Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y este es por fin el episodio que todo mundo estaba esperando, el 69.
Oh, yes.
No porque sea Bigfoot, es por el número nada más.
Sí, 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 todo el mundo estaba esperando este número. Y el porque el que sigue sí. Es el 666 y ese va a tardar un buen rato.
Sí, todavía nos falta bastante. Ajá. Para
vamos
llegar
a llegar a él, pero...
Pero eventualmente.
Antes de ser el único número todavía reconocible.
Se va a abrir un hoyo en la tierra cuando...
Sí.
Y esta semana, Leyendas Legendarias es traído a ustedes otra vez por la salsa búfalo clásica en su ya clásica presentación de pirámide. Es una pirámide como los aliens que construyeron las pirámides. También nos dieron la forma de la salsa búfalo.
Que también está hecha con precisión para que acústicamente nos dé esa señal de que le estás echando sabores a lo que le estás poniendo. Mira. Esa nalgadita de sabor, todo mundo se acuerda. Escuchas eso y sabes que va a estar sabrosa.
Ay, y luego con el calor.
Con un manguito fresco, así congeladito. Sí.
Y raspa, que en el sur le dicen, creo, smoothie.
No sé, para mí los smoothies llevan leche.
La cosa es, aquí vamos a hielo con sabor y búfalo, para que tengas dulce y picoso, que sí es algo que nos gusta.
Sí, cierto. Una vez pedí una nieve de limón y también era, me dijeron que se decía helado y también, no sé, me confunden los términos de allá.
Lo que nos une a todos esos términos es que todos le ponemos salsa búfalo para que sepa a todo dar. Y de hecho, hablando de que los términos nos confunden, les voy a dejar una tarea. Pónganse a buscar qué significa echarle búfalo a tu boli. Frase de acá del norte. A ver qué, con qué dan. Búfalo a tu boli. Y pónganle. Y mucha.
Muchas gracias a Salsa Búfalo por patrocinar este episodio de Leyendas Legendarias. Y recuerden, ya este sábado, de hecho, por eso no estamos grabando esta parte del programa en el estudio, porque el estudio ahorita está siendo satanizado.
Así es.
Para bien. Prepararlo para el desmuerto.
Sí, van a tener que estar ahí Abadón, Baal.
Pues ya andaba por ahí, un demonio ya andaba ahí. Yo lo vi el sábado que fuimos a hacer ensayo técnico, de repente volteé y estaba un güey ahí que dije...
Sí, me encargué.
Se me hace conocido.
Ajá. Ya fue a hacer ahí el ensayo general.
Era un inter.
Son muy profesionales los demonios.
Ajá. Sí, dedicados.
Sí, sí. Sí, y y recuerden, los boletos están en Boletia. El show va a estar... se va a quedar disponible 24 horas después de que se transmita. La transmisión va a ser a través de un grupo privado de Facebook y los de Boletia les van a mandar su acceso. Entonces, métanse a boletia.com, diagonal desmuerto, creo. No me acuerdo si es así.
O si casi tiene, seguro que sí.
Ah, no, perdón. Es desmuerto.boletia.com. Una voz de producción me acaba de corregir.
Sí, y si se les llega a olvidar lo que podcast. Sea, nosotros vamos a estar molestando toda esta semana. Con la dirección y el link en nuestros Instagrams y Twitter y todo. Y quiero rápidamente agradecer a toda la comunidad de legendarios que se pusieron de acuerdo.
Eso quería decir, de que toda la semana en el grupo he estado aprobando publicaciones de gente que está regalando accesos para la gente que no puede o nomás porque se les dieron ganas de ser buen pedo con alguien. Neta, muchas gracias.
Mis papás se enteraron y regalaron unos.
¿Neta?
Sí. Y qué mi chido. Hermana también, qué cuando bonito. Se lo topó en Instagram. Es hermoso lo que está pasando.
Y sí, la neta, el show que le estamos preparando está bien chido. Ya corrimos un ensayo técnico y no va a ser nada más un episodio. Va a haber sorpresas, va a haber participaciones. Digo participaciones porque no van a estar invitados presencialmente, pero algunos amigos ahí van a andar en forma de fichas.
Sí, pero más que nada va a ser una experiencia totalmente diferente a cualquier otra cosa que hayan experienciado, porque esto nunca se había hecho antes.
Sí, porque aparte también van a poder ganarse cosas firmadas y así, va a estar chido.
Ajá, y van a participar y va a estar el macabroso y fabuloso. Es lo que más, no les quiero spoilear algo.
Entonces ya saben, Leyendas Legendarias Desmuerto, el 27 de junio a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Si compran el acceso, lo van a poder ver hasta 24 horas después. Y ya se va a subir la semana siguiente, ya cuando se baje de ese acceso, para los miembros de Patreon del nivel de testigos... No, perdón. Apóstol de Poquianchis, que es el segundo nivel para arriba. También lo van a poder ver ahí junto con las otras cosas que ya tienen. Cosas que ya tienen ahí en el contenido exclusivo en YouTube y Patreon.
Sí, y yo ya nomás espero que lo vean. Y sé que van a tener ahí algún drinking game.
Y me quiero enterar de cada vez que te trabes. Sí, se va a hacer tendencia en Twitter, congestión alcohólica legendaria por culpa de tu dislexia.
Sí, no, 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 con cuidado, con moderación. Ish, ajá, cuídense.
Sí, y ahora estamos el día de hoy aquí queriéndole cumplir una fantasía a Borre. El 69 con Bigfoot. Así que así que los dejamos con el episodio 69 de Leyendas Legendarias.
Fíjate sentir sus huevitos calientitos, güey. Así en la
yo creo que no alcanzo, que llegaría a la pelvis nada más, ¿no? Pero es una zona bastante sensible.
Y te los puedes poner en los ojos y duermes más a gusto.
Güey. Se puede alcanzar el orgasmo con besos en la pelvis.
¿Ves? Tú sí sabes. Bigfoot te va a querer.
Ok.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso. Como siempre me acompaña del lado este, Eduardo Espinosa.
¿Cómo estás? Y del lado otro. Sí.
Y del lado otro, Mario, Mario Capistrán.
¿Se habrá sido así el pedo? O sea, de cuando estaban poniendo los puntos cardinales, que un güey dijo este o este, y así como preguntando cómo ponerle. Y el otro güey dijo Simón y los anotó.
Y los anotó. Ya vámonos, güey. Ya no nos pagan lo suficiente para estar haciendo estos pinches planos cartográficos.
Sí, es el tipo de cosas que no me deja dormir en la noche.
Esto es arriba, esto es abajo, allá. Ajá. No lo había pensado. ¿Cómo estás, Borre?
Muy bien, gracias, Joe. Lolo.
¿Están listos para escuchar más sobre Bigfoot, nuestro buen amigo?
Sí, estoy listo.
Que les tengo que advertir, aprendí una palabra nueva. Me siento como un novato y me siento mal que en el primer episodio no les dije. Al parecer, los que ya son profesionales en toda esta investigación de Bigfoot le dicen el Squatch. We're looking for the Squatch.
Looking for the Squatch.
No, Squatch. Entonces dicen el Squatch. Entonces a veces voy a decir Squatch porque no me quiero sentir mal de que bien, bien rookie y novato. Que se me fue totalmente el lingo de los pros.
Pero estaba chido. Bigfootólogo, ¿no?
Bigfootólogo.
Estaba chido.
Ajá. Squatchólogo. Sí. Estamos para
Squatchólogo.
Squatchólogo. No, sí. Si digo Squatch, es porque estoy tratando de verme cool.
Está funcionando. Ahorita
sí, todo sí, era chingón.
Ando en Squatch, güey. Sí. Pues en el episodio anterior hablamos de las teorías que envuelven al que... ¿Al qué, perdón? ¿Quién y cómo es que puede existir Sasquatch? ¿Y por qué se conoce como Bigfoot? Hoy les voy a platicar de avistamientos y contactos cercanos que la gente ha tenido con este críptido y veremos si al conocerlas podemos conocer más de este elusivo bípedo peludo. La Bigfoot Field Research Organization, o Organización de Campo de Investigación de Bigfoot, BFRO.
BFRO.
BFRO. Así fueron sus siglas en inglés. Ofrece tres hechos interesantes como lineamientos que apuntan a la existencia de Bigfoot, que encuentro bastante interesantes y quizás los puntos más importantes a considerar cuando se investiga a este críptido. Y cito, es un hecho que durante más de 400 años las personas han informado haber visto animales grandes cubiertos de pelo y parecidos a hombres en las áreas silvestres de América del Norte. Es un hecho que los avistamientos de los animales continúan hoy, real o no. Estos informes a menudo son realizados por personas de carácter intachable. Es un hecho que durante más de 70 años la gente ha estado encontrando, fotografiando y documentando conjuntos de pisadas muy grandes con forma humana. La mayoría se descubren por casualidad en áreas remotas. Estas pistas se siguen encontrando hasta el día de hoy. Es un hecho que las historias culturales de muchos pueblos nativos americanos y de las primeras naciones incluyen historias y creencias sobre los pueblos no humanos de la naturaleza. Muchas de estas descripciones tienen un parecido sorprendente con las criaturas peludas parecidas a los hombres que se informan hoy. Estos son algunos de los hechos, sin embargo, hay mucho desacuerdo en cuanto a lo que significan los mismos.
Okay.
Me gustó mucho esa postura, así que sabemos por hecho que hay pisadas que aparecen en lugares al azar. Esto se refiere de que no puede haber una sola persona haciendo bromas todo el tiempo esperando que alguien se tope una pisada. Además de las culturas. Entonces, estos son los hechos. ¿Qué significa? Todavía no sabemos. Por eso estamos investigando al Squatch. ¿Hasta ahí todo bien, Borre? ¿Tú, sí. ¿Tú crees en Bigfoot?
Sí, güey. Tiene que existir. Por lo mismo de las huellas, o sea... La vez pasada decíamos de que hasta tenían ciertos detalles, ¿no? Las pisadas.
Sí, hasta cicatricitas y huellas digitales y todas esas cosas.
Güey, son son muchos.
Pues para muchos, estos hechos en conjunto sugieren la presencia de un animal, probablemente un primate, que existe hoy en muy bajas densidades de población. De ser cierto, esta especie, que probablemente evolucionó junto con los humanos, se volvió sorprendentemente experta en evitar el contacto humano a través de un proceso de selección natural. Hay varios testimonios de gente que puede arrojar respuestas a una de las incógnitas más interesantes de Bigfoot y que incluso usan los escépticos como postura de por qué no pueden existir estas criaturas.
Ok, entonces, primero que nada, me estás diciendo que el paso natural de la evolución es volverse introvertido, güey.
Si quieres sobrevivir, sí. Aparentemente sí.
Gabriela, lo estamos haciendo bien.
Y por escépticos me refiero a muchos científicos. Ajá. Y biólogos. No todos, ¿eh? Hay muchos que sí dicen, como Jane Goodall, que decía... Sí, que
es probable que
pero, ande. Ajá, pero esto es lo que dicen, y es un buen, buena postura. Dicen, ¿por qué no hay restos óseos? Ajá. Sí, hemos encontrado restos de mamíferos que ya no existen, de reptiles que ya no existen, o de cualquier especie que conozcamos, que también tiene su problema, ¿no? Porque el calamar gigante creían que no existía hasta como el 2002.
Están chingos en el video,
¿eh? Sí, al fin encontraron uno vivo y muerto y están saliendo por todos lados. Pero los siguientes casos pueden tener la respuesta a este factor. Y como veremos, es posible que la razón por la que no hemos podido localizar a Bigfoot muerto es tan sencillo.
Son inmortales, sí,
todavía vive. Es que había que si son inmortales, que si son interdimensionales y se van. Pero resulta que lo más probable es que estas son criaturas que entierran a sus muertos. Oh. Así de fácil. Y no se han topado con...
Un cementerio de Bigfoot.
Ajá. Uh-huh. En cientos de miles de hectáreas estar excavando y encontrar... Que sí han dado con huesos de gigantes. Uh-huh. Pero esa es otra historia. Pero si los están enterrando, eso explica mucho. Ya les va. En realidad hay una cantidad sorprendentemente grande de informes de testigos... Que afirman haber sido testigos de esto mismo. Un excursionista contó haber visto a un grupo de 3 Bigfoot... Enterrando a un cuarto en la naturaleza... antes de colocar grandes rocas sobre la tumba, en lo que parecía ser alguna muestra de respeto. El hombre regresaría más tarde, pero no podría localizar el sitio exacto. En otro informe similar, un testigo llamado Ray Crow...
Creyendo que era algo respetuoso y nada, que eran pinches 3 Bigfoot mafiosos que habían chingado a un güey.
Matando el cadáver de su sirvienta y los hicieron políticos.
Está muerto y es cadáver, o sea, más bien... ocultando el cadáver.
Ahí vas. ¿Cómo tus tecnicismos? Ponerme enfrente de todos.
Perdón por arruinar tus ideas con mis definiciones de diccionario.
A lo mejor le ponían las piedras para que nadie profane las tumbas, ¿no? O sea, que...
Sí, probablemente es como una forma de entierro de que no los puedan escarbar, que no se... Pues como nosotros que los metemos en ataúdes y luego pones concreto y todo.
Ahí lo llegan los metalerillos esos de... a profanar, ¿no? Ajá. Al Bigfoot metalero de morra.
No, eso. No. Y en otro informe similar, Ray Crow afirma que en el norte de California, en la década de 1960, había visto a 4 Sasquatch llevando huesos masivos a través del desierto. O sea, ellos los iban cargando. Oh, shit. Y ya ven que los elefantes hacen algo muy parecido. Uh-huh. Tienen cementerios de elefantes. Entonces, sí. No está muy por encima pensar que si hay un primate tenga una concepción de la muerte y de respetar a los muertos.
Como sí, o sea, porque estamos acostumbrados a los primates que nomás te avientan caca.
Ajá. Y obviamente sabemos que...
Y los se ríen.
Pues lleva gente en bolsas de dormir.
Una funda de almohada gigante.
Y los se pelea con la esposa. ¡Soco! 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 En 1992 también hubo un informe en Estacada, Oregon, cerca de Bagby Hot Springs, de 2 Bigfoot vistos en el lecho de un río enterrando a otro compañero muerto bajo un montón de piedras inmensas. Curioso que coincide. Se intentó investigar el sitio, pero para ese momento una inundación había arrasado con toda esa área. En 2010 hubo un informe de un testigo que dijo que vio a 4 Bigfoot sepultando lo que parece ser un bebé Bigfoot muerto. Oh. Sí. Lo están metiendo en un tocón de un árbol hueco. Pero dejaron su funeral cuando al parecer se dieron cuenta de que estaban siendo observados y se regresaron al desierto junto con el cadáver. Entonces este vato la regó horrible, güey. El investigador...
Imagínate vivir con esa culpa, güey, de interrumpir...
Yo no podría dormir.
El funeral de un bebé Bigfoot, güey. Qué feo.
La imagen de verlos así con el bebecito, ¿verdad? Ajá. Así en los brazos y este güey acá... Ah.
Sí, yo no puedo dormir. Ese vato va a detener hartos a todo mundo cuando se pone pedo.
Ajá. Es que no los dejé enterrar al bebé Bigfoot, güey.
¡Ya supéralo, cabrón! ¡Ya, Ernesto! El investigador de Bigfoot, el Break Row... Porque sí, soy investigador de Bigfoot, obviamente. Ha compilado algunos informes en este sentido y son increíblemente extraños. En un caso se informa que un cazador tropezó con un Bigfoot muerto por un arroyo de las afueras de Rosenberg, Oregon. El hombre incluso supuestamente tocó el cadáver e intentó llevarlo con otros cazadores, pero resultó ser demasiado pesado para moverlo. Así que decidió dejarlo e ir a avisarle a los demás para que lo vieran y decidieran qué hacer con él. El grupo, al darse cuenta de la importancia de este sorprendente hallazgo, fue a buscar un camión para transportar el críptido. Para cuando regresaron, ya no estaba. Al examinar el área, encontraron muchas huellas masivas. Y se supuso que un grupo de criaturas había llegado a llevarse a su amigo caído.
Y nada, que el güey andaba bien pedo, ¿no?
Estaba pensando, güey. Ese quedó dormido al lado del arroyo. Así, se despertó bien crudo y las pisadas quedaron un chingón porque estaba tambaleando. Estaba
tambaleando. ¿Dónde andaba Chucu? Oh, cierto. Güey, con un camión ya casi me llevan estos culeros.
Me hice el dormido.
Sí, es el dormido como cuando
tal vez a la escuela. Tal vez lo hacen a propósito, güey. Así que, güey, ya me vi un güey y le fue a decir a sus compas que vi un Bigfoot y cuando regrese no voy a estar y se van a sacar de pedo, güey. Ese güey ya se va a sacar de pedo.
Haciendo videos ese güey.
Los Bigfoot grabándolos.
Un TikTok.
Otro caso fue reportado por el investigador Peter Byrne. Y ocurrió en 1960 en el centro sur de Columbia Británica, Canadá. En este caso, dos pescadores supuestamente se encontraron con un Bigfoot muerto a lo largo de un sendero remoto. Pero cuando examinaron el cuerpo, fueron ahuyentados por sonidos bastante amenazantes de que estaban chocando contra la maleza. Los pescadores regresarían al sitio más tarde con funcionarios de vida silvestre, pero por supuesto el cuerpo ya no estaba y estaba rodeado de pisadas gigantes. La probabilidad de encontrarte con un funeral de Bigfoots es escueta. Con uno vivo, no tanto. Pero aún así, no es común. Y es por eso que por décadas, criptozoólogos, primatólogos y entusiastas en esta criatura han estudiado formas de poder atraerlo. Una de estas técnicas, la más conocida y perreo. Sencillas...
El perreo atrae a todo mundo.
El perreo del Bigfoot se llama el suku-suku.
El suka-suka.
¿Cómo?
Soka-soka.
Suka-suka. Soka-soka. ¿Sirvió, Borre?
Sí, sí. ¿Pruebas? Está medio tropical, pero sí me...
¡Dame el Bigfootcito! ¡Dámelo! ¡Ey! ¡Dame el Bigfootcito! ¡Dámelo!
Soka-soka. Ahí está el nuevo éxito del chombo.
Pinche chombo.
Bueno, una de las técnicas más conocidas y sencillas y que tiene un alto nivel de éxito es el knocking o golpeteo. Muchísimos testigos han experimentado...
De
sí, son expertos. Son expertos en tocar, sí. Sí, el knocking es básicamente... Ajá. Le pega, ¿no? De hecho, experimentan con golpear un tronco de algún árbol con otro y no es tan extraño que algo responda desde el interior del bosque, güey. Incluso hay algunos expertos que creen que ciertos tocones de árbol que son utilizados específicamente por Bigfoots para comunicarse entre ellos. Y o sea, entonces ves un tronco tirado.
Ajá.
Y si le pegas, te van a contestar siempre. Te dicen, ok, este es un knocking log, le llaman.
Y nada que es el eco, ¿no, güey?
No, se nota. Ahorita vas a ver. Se nota que no es eco.
Ah, ok.
Totalmente. Y ni que es que te están contestando. Te vas a ver. Y golpear uno de estos garantiza un éxito más probable en lograr una comunicación. También se ha reportado que en ocasiones el squatch es el que comienza los golpeteos y que en varias situaciones el número de golpes producido son equivalentes al número de personas que están en el grupo en el bosque. Como si pues Bigfoot está observando y está avisando 1, 2, 3, 4. Ahí van 4 cabrones. Ahí van 4. Y le está avisando a los demás.
A los demás.
Sí.
Escóndanse.
Y Bigfoots, perdón, y un ejemplo, les voy a poner un usuario que se llama Tennessee Squatch. Ok. En YouTube. Obviamente. Está bien. Les voy a poner un sonido de un ejemplo. Es un tipo, va, le pega... Los primeros cuatro golpes que van a escuchar es él. Le pega cuatro veces a un árbol. Y lo que sigue, la respuesta, ese es lo que ellos dicen que es supuestamente un Sasquatch contestando. Viste que no es eco.
Ah, cabrón, sí, güey.
Ajá, o sea, él fue ta, 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 con cuatro. Y luego, ti, 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 me dieron tres. Entonces, obviamente alguien contestó o algo contestó. No puedo estar 100% seguros que era un Sasquatch. Pero esto se ha reproducido un chorro de veces. Y han logrado comunicación por un rato. Y empieza como comunicación inteligente, güey. Donde dices, ok, no es un pájaro carpintero. Porque hacen patrones de... Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Te contestan por allá, ¿no? Pero ese es el knocking. Y otra forma de comunicación con Squatch es las vocalizaciones. A veces puede ser escuchado en ciertas áreas, y varios investigadores han logrado, ya sea imitando el llamado o poniendo una grabación de los presuntos gritos de Bigfoot, obtener una respuesta. Esto es lo que se cree que es uno de los sonidos que produce el Sasquatch. Les voy a poner para que vean cómo habla Sasquatch.
Do you hear
it? Pero es un lobo con COVID, ¿no?
Es un Chewbacca, güey. Con menos flema, sí.
Sí.
Sí, tiene un poquito.
O sea, ese era un Bigfoot que se acaba de pisar un Lego gigante, güey. ¿No?
Se pegó en el dedo chiquito que pare... Imagínate que un Bigfoot se pegue en el dedo chiquito, güey. Pobre. La noche. Ajá.
Y vas a pegarte en el pulgar.
Ya, por su fresita y. ¡Viejo! ¿Por qué moviste la piedra? Esa grabación se conoce como las vocalizaciones Trent, porque fueron grabadas por Nancy Trent. En otro ejemplo, el biólogo John Bindernagel, me encanta ese apellido.
Bindernagel.
Bindernagel.
¿Ese era? ¿De qué casa de Harry Potter era él?
Él era Ravenclaw, huevo. John Bindernagel analiza las vocalizaciones de Alert Bay. Entonces, es para que vean, comparen. Este es otro lugar completamente diferente. Van vocalizaciones de Bigfoot, del biólogo John Bindernagel.
I'm just going to play that again.
Obviamente los vocecitas que se escuchan es gente que lo estaba grabando en su...
Ah, yo pensé que hablaba inglés. En su momento.
Sí, no mames, pronuncia mejor que yo, sí, güey.
No, él era John Bindernagel. Es que sí, yo edité los audios, obviamente. No sé.
No, pero...
Y dejé pedacitos
ahí. Se escucha bien vergas, güey.
Sí, y está muy cabrón porque él, como biólogo, menciona que lo más interesante de este fenómeno, además de que no coincide el llamado con el de alguna otra especie conocida en el área, o sea, obviamente lo compararon porque si escuchas un alce, los ruidos de los alces están rarísimos. No son así para nada, nomás que tener ganas. No, pero busquen un alce y
deja de inventar sonidos de animales que ya existen, güey.
No me sale. El punto es que es bien raro. Si nunca lo has escuchado, lo escuchas en el bosque, crees que es un pinche demonio que viene a sacar el Necronomicon. Entonces, él es biólogo y lo han analizado. No es un animal conocido. Y además, lo que él dice que es lo más increíble es que se han hecho estas grabaciones en diferentes hábitats conocidos del Bigfoot, que están a millas de distancia y que no comparten las mismas especies. Entonces, inclusive, quiere decir, o sea, porque comparan las ondas. Espectrolomagia.
Sí, se llama? Exactamente.
Sí, las cosas que yo que edité el audio, vi los colorcitos y les puedo decir que el audio es real. O sea, sí, sí se marca en las... Hace ondas.
Como los waves.
Hace ondas.
Todo lo que puede ser reproducible es real. Ajá. Sí. Sí. La fuente es la que puede ser cuestionada.
Ajá. Pero aquí el punto lo que hice es la fuente... O sea, comparan las ondas y son muy parecidas. El que está produciendo el sonido...
Sí.
Los puedes comparar y dices... Ok, al parecer es la misma cosa la que está produciendo el sonido. Pero hay en Canadá, hay acá abajo en North Carolina, hay en Texas, hay en Ohio, en Florida... Sí. Se parecen un chorro y no hay especies endémicas que hagan ese sonido. Entonces, tiene que ser una especie muy familiar, muy, muy similar que viva en todos estos ambientes.
O a lo mejor de edad, ¿no? Puede ser muy adulto y el otro joven o algo así por el estilo.
Ah, también. Les cambia la voz a los Bigfoot, güey. Tienen voz de puberto. Sí, de repente están así. Sí,
es el primero como que trae gallo, güey. Trae gallo el primero, güey. El segundo ya escucha acá de que, ah, cabrón, ¿no? Hasta se escucha.
Sí, el otro se hace más.
Naturaleza. Ajá, sí.
Sí, es lo que maneja el biólogo, ¿no? O sea, tendría que ser, digamos, que un alce, si es el que produce ese sonido, tendría que ese alce vivir o una especie de ese alce en Texas, Florida, bla, bla, y no existe ningún animal que esté en todos esos ambientes.
Ok.
Es un punto curioso. Okay. Y algo curioso sobre este tipo de supuesto comportamiento de Bigfoot, específicamente con la aparente atracción a los golpeteos, es el paralelo que encontré que tiene con las antiguas leyendas de los nativos americanos y sus descripciones de su gran hermano. En los viejos tiempos, las mujeres... Ah, perdón, y cito. En los viejos tiempos, las mujeres aprendieron a nunca dejar sus bellotas desatendidas. Pasarían todo el día golpeando las grandes rocas cerca del río, haciendo la comida de bellota. Y luego se iban al río para limpiarlo. Luego lo dejaban secar al sol. Pero volvían y desaparecía. Encontrarían grandes huellas en la arena donde dejaron la comida. Y sabían que Hairy Man lo había tomado. Le gusta la comida nativa y sabe esperar hasta que la bellota se haya despojado de su amargura antes de tomarla. Siempre nos preguntamos si le gusta el sonido de las mujeres golpeando bellotas y si sabía que si es así, ¿cómo sabía él cuándo ir a buscar comida? Entonces los nativos ya saben que cuando le están pulverizando la bellota... Se oye bien mal, ¿verdad?
No sé si estaba la toma contigo con esa seña y ese sonido, pero tú síguele, güey, dale. Están
pulverizando, pues estás pulverizando la bellota, va, sí, camachín. ¿No?
Estás dándole a la bellota. Dándole,
le das, madre, la pulverizas. Ajá. Pum, 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 ajá, pum.
Hasta que se le salga lo amargo.
Se le sale lo amargo, güey. Y entonces llega el piezote, ¿no? Va a llegar el peludote. Pum, pum, pum. El Hairy Man.
Ajá.
El Hairy Man y va a comer. Porque le gusta cuando escucha él. Golpeteo de la bellota.
No, está bien. Todo
sí.
Chido.
Pero sí, el punto es que los nativos saben que atraían a Bigfoot con ese tipo de golpeteos.
¿No, porque... ¿no es la ardilla de la era del hielo con zapatos que le quedan muy grandes?
Probablemente. Ajá. Pero eso indica una correlación
entre los sonidos...
histórica con esta forma de comportarse, supuestamente comportarse de Bigfoot. Está, se me hace interesante. Y aquí no se debe perder la importancia de que Bigfoot se sienta atraído por el sonido de los golpes de las nativas al pulverizar bellotas. Este podría ser un comportamiento de Bigfoot incorporado en una historia tradicional. También puede ayudar a explicar algunos comportamientos atribuidos a Bigfoot ahora, como los mencionados golpes de madera, ya que puede ser un intento de Bigfoot de emular un sonido que se escuchaba con tanta frecuencia en tiempos prehistóricos y que indicaba que había comida. También vale la pena señalar como una observación indirecta de que si este es el caso, entonces Bigfoot muestra que es lo suficientemente inteligente como para saber que golpear significaba comida y esperar hasta que la comida estuviera lista y que se fueran todos para luego ir y robársela. Okay.
¿No se les ha ocurrido dejar unos timbales en el bosque? A ver qué pasa.
Te hacen tu conga sasquachera.
Y empiezan a tocar esos güeyes, ¿no? Santana, güey. Tan, tan, tan. Chingua.
Empiezan un rave. Pero, al parecer hay otra forma de llamar la atención del Squatch, que dio resultados muy interesantes. Derek Randles, quien junto con Shane Corson, Dave Ellis y otros están a cargo del proyecto Olympic en el estado de Washington, que se encarga de investigar al críptido, tuvo una experiencia aterradora experimentando con un nuevo sistema para atraer a Bigfoot. En 1998, Randles viajó a la Universidad del Estado de Washington en la ciudad de Pullman para hablar con el profesor Grover y preguntarle sobre su opinión de qué sería el mejor señuelo para atraer a Bigfoot. El profesor le dijo que fuera a McCall en el estado de Idaho, porque es donde más se han visto, más avistamientos han habido. Y también le dijo que debería de utilizar sonidos de un bebé llorando. Ajá. Randalls.
¿Llega nunca... Bigfoot a callarlo o cómo? ¡Cállate ese pinche bebé!
Amamantarlo.
Tengo que ir a asustar a unos turistas mañana a las 6 de la mañana y no puedo dormir. Pobre. Randalls nunca había escuchado de esta técnica, pero la encontró interesante. Asumo que tiene que ver como biólogo, ¿sabes? Que el sonido de bebé, de cualquier animal bebé, uh-huh, está hecho para...
Cuidado.
Sí, llamar en chinga a la mamá. Por eso están... Y por eso no te deja dormir y por eso te pone de nervios, porque luego lo tienes que ir a resolver. O sea, es algo que tenemos en el cerebro, en el hipotálamo reptiliano, que luego este...
Y eso lo hacen a ver cuando...
No lo sacan a la lengua.
Pero sí, el llanto bebé. Los gatitos lloran, ajá, por eso como humano, como... digamos así. Pero más bien es que todos los cachorritos y todo lo bebé hace ese chillido específicamente para que vayas. O sea, asumo que por ahí se fue la lógica de este profesor de pues, ponerle sonidos de bebé. Randalls nunca había escuchado esta técnica, pero la encontró interesante. De regreso a su casa, grabó a su hijo recién nacido llorando y luego convirtió el llanto en un loop continuo que duraba todo el lado de un cassette. Ya con la grabación se internó en el bosque de Burnt Fork en las montañas Blue de Oregon. No pudo ir al lugar que le recomendaron porque estaba muy lejos. Uh-huh. Ya de noche se dispuso a usar su nuevo señuelo. Después de una hora de estar escuchando a su hijo llorar, le empezó a doler la cabeza, güey. Y ya estaba a punto de abandonar su experimento cuando de repente escuchó un estruendo a la distancia. Sacó su cámara y comenzó a grabar. También sacó su pistola y citó, por si acaso, lo entiendo, Randalls luego pensó que lo que fuera a venir no iba por él, sino que había sido atraído por el llanto de su hijo. Y es donde empezó a pensar, viene por mí, ¿qué va a ser? ¿Será Bigfoot? ¿Dos Bigfoot? ¿Un oso? Y la teoría del oso rápidamente desvaneció cuando notó que lo que fuera que venía hacia su locación se escuchaba corriendo claramente en dos patas. Y cito, se escuchaba como si un linebacker corriera por el bosque sin importarle nada a su alrededor. Así un pum, 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 pum. Sí, porque si son de cuatro... Ay, perdón. Ah. Son cuatro.
No, no puedo dejar de evitar imaginármelo corriendo con la canción de Blocking Rocking Beats de...
De Chemical Brothers. De
Chemical Brothers. Sí, bueno, con esa rola corriendo, madre.
No, lo que sea que iba corriendo hacia Randalls se detuvo a unos metros, justo detrás de unas matas de arbustos que separaban su campamento del resto del bosque. Y el sonido de pies corriendo fue sustituido por el de una respiración profunda, rasposa y pesada. Después de unos minutos...
Que tiene apnea, Bigfoot.
Bien bofo, güey. Sí.
Tanto pero, wey, que me pegué en el dedo chiquito, güey. Y lo oí un bebé llorar. Ah, todo bien chido, güey. Vamos a dormir, güey. No mames. No, hoy no es mi noche. Soca, soca. Después de unos minutos, la respiración se detuvo, lo que según Randalls hizo todo más terrorífico, porque ahora ni siquiera sabía si lo que estaba ahí seguía en la misma posición o no. O sea, mientras antes por lo menos decía que está el cabrón enfrentito de mí, de repente se cayó, güey. Y después de horas de hacer guardia sin darse cuenta, se quedó dormido exhausto por el incidente. Despertó, ya de día, armándose de valor, fue a revisar el lugar donde escuchó por última vez la respiración y encontró huellas de Bigfoot. Junto con un claro camino hecho con ramas rotas y vegetación aplastadas por donde claramente el criptido se había hecho camino hasta donde estaba Randalls. Por suerte, encontré un audio grabado en British Columbia, en Canadá, por una mujer que estaba acampando. El video está completamente oscuras, ya que la mujer decidió no prender nada dentro de su casa de campaña cuando despertó, a lo que claramente era algo merodeando en el campamento. Y... es algo que asumo yo que es muy parecido a lo que pudo haber escuchado Randalls o lo que describe él en la maleza. Entonces, esta chava dice que no era ningún animal y es un sonido del Sasquatch afuera de su casa de campaña. Ahí va.
Qué perro miedo, güey.
Es un gremlin, güey.
Ya malo, ¿verdad?
Ajá.
Se dice que escuchaba las pisadas pesadísimas alrededor de la casa de campaña. Este audio dura un chorro. Muchos de los sonidos son su celular. Ella misma dice así, en unas partes es mi celular, contra la casa de campaña. En una parte le hace ella como para ver si le contestaba.
Sí.
Pero lo oía algo enorme caminando alrededor de su casa de campaña haciendo esos ruidos. Y eso está... No sé qué animal puede ser eso.
No sé. Yo cuando he acampado, lo único que me ha tocado ver es osos que bajan por tu comida y un chingo mapaches y venados.
Sí, y eso es fácil de identificar. Y no hacen...
Nope. Burros también bajan.
¿Neta?
Sí, güey.
No me ha tocado ver burros.
Ajá, sí, acá. Pero pues yo me imagino que porque hay ranchería cerca, ¿no?
Tanto, ok. Me llega uno, yo me lo llevo, güey.
Burritos salvajes.
Mi burrito sabanero. Imagínate él y yo. Con aventuras. Bigfoot, ¿sí? Con Bigfoot. Comiendo elote. Los que investigan el Sasquatch se debaten entre si es peligroso o no. El expresidente estadounidense Teddy Roosevelt opinó que, y cito... Los Sasquatches probablemente han tenido muchas oportunidades de atacar a los humanos. Sin embargo, solo dos informes describen ataques violentos contra humanos y solo uno describe el asesinato de un humano. Como pueden recordar, fue cuando atacaron a los de la cabaña y al que encontró muerto su amigo a un lado, que ahora pienso que tal vez se agregó con asesinato por Sasquatch. Pero eso pensaba Roosevelt, y es cierto. O sea, si existen y están, es raro que ataquen a un ser humano. Y esto fue en 1890. Actualmente no se tienen reportes de que alguien haya sido herido o asesinado por un Bigfoot. Y aunque la retirada parece ser la respuesta típica de un Sasquatch a la presencia de humanos, muchos informes creíbles han descrito el haber sufrido el acoso hacia campistas y propietarios de propiedades rurales por parte de los animales.
Bigfoot mandando un chingo de mensajes. Buenos días, bonita. ¿Cómo amaneciste?
Food pics.
Ontas, foto de su pie.
Ay, mira de lo que dicen de lo que calzan, lo que calzan grande.
Ay, pinche Squatch. La actividad de acoso generalmente se limita a gritos, choques y chasquidos de ramas de árboles y arbustos. Y ocasionalmente el lanzamiento de piedras. Oh, también rompen ramas. Esto sí es impresionante y no lo puedo explicar. Ramas del grueso de tu brazo.
Ah, vete a la verga, me asustó esa moto, güey. Mames, güey. Chingado.
Relájate, güey. No estamos hasta donde sabemos. Güey, acá, güey. Hasta donde sabemos, los Bigfoots no saben subir escaleras. Entonces estamos bien. También he visto ramas, fotos de ramas del tamaño de, sí, del grueso de un brazo humano, completamente dobladas. En espiral. O sea, que alguien la agarró.
Ajá, y luego
lo fue girando sobre su propio eje.
Ajá.
Y están así en espiral. Ajá, como si la estuviera exprimiendo, lo cual se necesitaría una fuerza...
Cabrona.
Cabroncísima. Dicen que eso también es parte de Bigfoot. Y a veces hacen las propiedades. Los truena.
También de ahí sacan como tipo soguita, ¿no? Para amarrar, me imagino.
Ah,
¿no?
Probablemente.
Sus cantoncitos, sus balsas, no sé si se
van a sus balsas.
Ya te las llevaste. Ah, tú ya les tienes acá. Ah, oh, agarran su balsita, tus güeyes. Y luego se van a comprar tabaco. Y lo cambian por guarache allá. De ver, en el mercado de guaraches en los Bigfoot debe ser muy grande. Un chis guarachote.
Sí, de llanta.
Pero aunque no existen reportes de que ataquen humanos, sí hay un gran cuerpo de evidencia que apunta que son muy probablemente omnívoros. Y se les ha visto cazando venados, alces y mapaches. Entonces, si es normal ver a alguien... Bueno, no a alguien. A un Sasquatch corriendo detrás de un venado. Hay un chorro de malos nativos americanos. Vi uno hermoso que está así... El típico viejito, así con sus cigarros a un lado. En su casa en medio de la nada ahí en Texas. Y sí, sí, aquí yo estaba. Pasó un venado con la blanca. Ya es que saben los nombres. ¿No? Y atrás iba el Sasquatch... Y vi cómo lo agarró y se lo echó en el hombro y se metió. Eso fue el miércoles.
¿Cómo así todo?
Sí. No, sí, me encantan esas historias de...
Yo pensé que eran vegetarianos, güey, esos, güey.
No, nope. Aparentemente son omnívoros, como los osos.
Ajá.
También se han reportado casos aislados donde un aparente Sasquatch mata a un perro. Curiosamente, las veces que esto ha sucedido, el perro se portó de forma agresiva y lo persiguió y atacó al críptido. Es más de defensa. Y la razón por la que se asume que el responsable de la muerte de los perros es un Sasquatch y que fue en defensa es porque en estos casos...
la huellota en la cara del perro.
En estos casos, el animal es encontrado desmembrado, no mordido. O sea, como que lo arranca en pedazos, ¿no? Y no está devorado. Entonces,
la verga. Sí.
Se le han pasado de verga, man.
Sí, sí, lo agarra y le arranca la cabeza y lo tira. Y un oso o un puma o un gato montés te lo come, se lo come.
Sus arañazos y
mordidas. Tiene garras, garrazos y todo. Entonces, obviamente aquí el Bigfoot no lo mató por comida. Y
se
no,
sintió
no
amenazado.
Era un,
sí,
y no era un gato montés. Otra evidencia de que Bigfoot es carnívoro y caza su presa son los diversos casos de los montículos de huesos que son encontrados.
Okay.
Esto está bien curioso. Uh-huh. En el área de Hastings Ditzil Dutloy, dentro de la reservación Navajo en Nuevo México, es común encontrar huesos apilados. Un comportamiento no común para la vida silvestre. Pero además, los videos muestran huesos que fueron rotos a la mitad como ramas para llegar a la médula ósea.
What? ¿Les gusta el tuétano?
Les gusta el tuetanito. Les encanta. Ajá. ¿Quién no? Ajá. Pero está roto. No está mordido. Porque si hay animales que...
Sí, lo roen.
Lo roen hasta que llegan a la médula. Pero estos están rotos. Y de hecho, viene el video.
Está el hueso. O sea, como si lo partiera a la mitad
con la mano. Partió a la mitad. Ajá. Le sacó. Y luego los pone y los encuentran así. Justo uno a lo del otro. A un animal que lo estuviera royendo. Te esperas que queden más esparcidos. Y aparte, cuate, todo esto empieza con una montaña de huesos. No hay animal que junte huesos así en un lugar. También se puede...
Con modales.
Sí. Un oso obsesivo compulsivo.
Un obsesivo compulsivo.
Un obsesivo compulsivo. Aquí van mis huesitos. Aquí van mis frutitas. ¡Ey, no me toques mis frutitas! No, Squatch. No, quítate. No me muevas mis hojitas. Esas hojitas... Ahí va mi colita. Ya me moviste mi hojita.
También se puede observar que huesos como los de las costillas fueron golpeados contra un árbol, piedra o contra otros huesos para romperlos y llegar a ese delicioso y suculento tuetanito.
Okay.
Entonces están reventados nomás así como de un lado y una.
Sí, como si lo reventara, lo succionara para sacarle también esa señal. Señal también vamos a sacar de contexto bien culero, pero...
Y golpeados así contra...
Pero ya se hizo.
¿Qué tal? Pues...
Así, luego...
Y luego para acá. Eso se las regalo. Y aunque no se pueda saber con certeza que un Sasquatch lo hizo, este fenómeno de los montículos de huesos es bastante peculiar y misterioso por sí solo, güey.
Sí, está raro. Sí.
Está muy cabrón. Aún sabiendo que Bigfoot caza y come animales, un caso en particular que sucedió apenas el año pasado nos muestra que quizás tienen un lado compasivo y una inteligencia más alta de la que algunos le atribuyen. El martes 22 de enero del 2019, el niño Casey Hathaway, de 3 años, fue reportado como desaparecido por su abuela. Casey estaba jugando junto con otros 2 niños en el patio de la casa, que estaba junto al bosque de North Carolina.
Este sí me acuerdo.
Los abuelos buscaron al pequeño por 45 minutos en el área rural, pero no lo encontraron. Llamaron a la policía y ellos, junto con expertos en búsquedas y cientos de voluntarios, comenzaron a ayudar a localizar al niño. Lo más preocupante era que las temperaturas en esas fechas eran de menos 8 grados centígrados.
Ay, se podía morir de frío.
Sí, para la gente del centro, sí. Existen los grados negativos.
Sí. Haz de cuenta como adentro del congelador. Cuando, pidan un hielo, a veces los encuentran. Pidan uno y agarran la mano, así. Pero en todo el cuerpo, todo el tiempo, por 2-3 meses seguidos.
Y quema a veces, si hay viento.
Mucho, mucho frío. El niño no tenía comida ni agua. Y pues tenía 3 años, entonces estaba cabrón. Así que cuando pasaron 2 días y no se habían podido localizar al pequeño, todos asumieron lo peor. En el tercer día de su desaparición, una mujer que estaba hiking...
Escalando.
Pero
no es escalar, es
como caminata silvestre.
Es que me di cuenta que es un término muy gringo.
Es un término muy
estadounidense,
blanco.
Muy blanco, donde convirtieron el ir al bosque en un hobby.
Sí.
Los mexicanos, si vas al bosque, es porque vas a...
Se subió al cerro a fumar mota y ya.
Ya es hiking. No existe el término. Hiking. Escuchó los gritos de un niño pidiendo por su mamá. La señora llamó al 911 y Casey fue encontrado debajo de unos matorrales, como tapado. La policía tuvo que atravesar agua congelada, güey, que les llegaba hasta la cintura para llegar al niño.
¿No?
¿Eh?
No.
No. O sea, el agua...
Agua muy fría.
Muy fría, sí. Freezing, traduje mal freezing. Freezing con... Agua a punto de hacerse hielo. Lo curioso de este caso es que cuando el Sheriff Hughes llevó al niño al hospital y se vio con su abuela y su madre, Casey les dijo que un oso en el bosque lo había cuidado durante esos 3 días. Entonces el niño duró 3 días a menos 8, sin agua, sin comida.
Antes, atravesó un río de agua congelada casi.
Tenía bien poquito, el término es frostbite, que es cuando se te empiezan a quemar las articulaciones.
Es como hipotermia, ¿no?
Sí,
o sea, cuando por el frío se te empiezan a
necrosar, se te necrosan las extremidades, porque el frío empieza a hacer que la sangre no te llegue a las extremidades, entonces las puntas de los dedos, de los pies y las manos son las primeras. Se ponen negras y llega un punto en donde se te cae.
Ajá, así y como se va extendiendo, ¿no? Se rompe.
Se rompe. Eso es muy común para estar 3 días así. El niño tenía apenas, le estaban dando, o sea, nada de qué preocuparse.
Sí, o sea, de ese que se recupera, que no le pasa nada.
Y tenía una leve hipotermia, ni siquiera estaba como alguien que estuvo 3 días en el bosque.
Sí, no, y aparte, sí, atravesó el río, porque sí, o sea, de esos ríos, son de los que. Como el agua sigue en movimiento, no se congela, güey. Pero está a menos. O sea,
está bien friotote.
A veces está a temperaturas bajo cero. Sí, exactamente. Es que me quedé pensando en el término. Nunca lo habían analizado, pero es por eso le dicen freezing water.
Freezing, porque debería estar congelada, pero...
Pero como está en un constante movimiento, no se termina de congelar.
Entonces, este niño sobrevivió 3 días y esa fue su respuesta. Un oso me cuidó. Entonces, obviamente, un chorro de gente fue de... ¡Ese no fue un oso, joven! ¡Ese es un Bigfoot! Pero el niño no tiene una noción del Bigfoot. El sheriff, me encanta porque el sheriff dijo así que... No voy a decir nada, nomás si el niño fue su forma de sobrevivir... Chido. Chido. Pero sí defendió de que... Porque hubo otras teorías, ¿no? Que dijeron... Sí. Estuvo en un carro y luego apareció ahí y el sheriff quitó todo. Así que no estuvo secuestrado. No estuvo en un carro y alguien fue y lo dejó ahí 3 horas antes de que lo fuéramos a rescatar. No habían otras huellas. O sea, no sé qué pasó.
Ajá. Oye, sí, pero ¿no había huellas de este güey, del Bigfoot?
No, pues quién sabe cuánto tenía de todas. El niño ahí seguía nevando. Pero es curioso ver dónde lo encontraron ahí y que el niño dice que lo cuidó. Un oso.
Ay, lo debe haber abrazado. Qué bonito.
Sí, a mí se me hace que así le talló así su cabecita.
Le dijo, como señor bien.
Tal vez era el mismo güey, ¿no? O sea, llegó con el... ¡Traje un niño! ¡Chingada madre! ¡Otra que no!
¡Deja de traer personas a la casa, cabrón! ¡Nos mantienes bien a nosotros!
¡Soco, soco! Pero hay un críptido asociado con Bigfoot que parece ser todo lo contrario en temperamento. El Dogman. Avistamientos de esta criatura en Norteamérica han sido reportados desde los 1800. Es descrita como una criatura canina bípeda y de acuerdo a los reportes existen dos tipos, el K9 o K9 y el Type 3 o Tipo 3. El K9 es esencialmente un canino que camina erguido, mientras que el Tipo 3 es similar al Sasquatch, pero con un hocico prominente en lugar de chato como en los primates. Uh-huh. Además de que tiene garras en las manos y en los pies. Sasquatch tiene uñitas. Uh-huh. Uno de los encuentros más aterradores con el Dogman sucedió en agosto de 1985. Un joven de 15 años que terminó convirtiéndose en juez estaba corriendo cerca de su casa para entrenar para un maratón.
No mames, que lo mordió un juez. Si te haces juez, ¿no? Te muerde un juez y te contó.
Te pega con su masito de madera, güey. En la noche. Ha corrido cerca de su casa para entrenar para un maratón. Aproximadamente.
¿Entrenando para un maratón?
Sí. Okay. Sí. Aproximadamente a las 10 de la noche, mientras pasaba a un costado de un maizal que cubría hectáreas, notó que algo estaba dentro del mismo, justo a la altura de él. Y no solo eso, sino que él iba corriendo paralelo a él. O sea, él iba corriendo y adentro del maizal iba algo.
Siguiéndolo.
Ok. Notó que era algo...
Así tipo señales acá.
Ajá, güey. Qué pedo.
Ándale. Haz de cuenta. Notó que era algo grande por la cantidad de mazorcas que se movían junto con lo que iba corriendo dentro de ellas. Sí, o sea, decía, esto es algo con grande. Volumen. Ajá. Primero pensó que podría ser un venado. Pero cuando se detuvo, el que estaba en el maizal también se detuvo. Este güey volvió a correr y esta cosa corría junto a él, empatando su velocidad perfectamente.
Jeepers creepers.
¡Sándale! Pensando que este no era un comportamiento de un venado, el pánico se apoderó del joven, quien decidió correr lo más rápido que pudiera hacia una casa abandonada a unos 100 metros de la ocasión. Él se acordaba que ahí había un árbol muy alto y dijo, pues me trepo y chingue su madre, güey. Corrió lo más rápido que pudo y lo que lo iba persiguiendo seguía a su lado. Al llegar al árbol se dio cuenta que no había ramas que pudiera usar para escalarlo. Así que decidió correr de nuevo, ahora hacia la casa de uno de sus amigos. Cuando llegó al final del maizal, que es lo que está tratando de evitar, sabía que lo que fuera que lo estaba siguiendo por fin saldría a la luz. ¿Eh? Parte de él no quería saber qué era, pero su curiosidad fue demasiada y volteó hacia atrás. Y es entonces cuando lo vio. Y cito, vi algo salir del maizal, justo detrás de mi hombro derecho. Puedo decir que lo primero que se me vino a la mente fue el dios egipcio Anubis. No tenía otro punto de referencia en esos días, mucho menos conocía sobre el Dogman o Bigfoot. Uh-huh. La criatura caminaba en dos patas, medía aproximadamente 2 metros, ya que estaba más alto que las mazorcas. Tenía una cabeza con rasgos muy bien definidos de canino y su cuerpo era musculoso y esbelto. Su complexión era similar a la de un galgo.
Era el perro del mamado del meme, ¿no?
El Dogman lo volteó a ver. El joven corrió, brincó una reja y llegó a casa de su amigo. Entró por la puerta del patio y cito, mi amigo brincó de su silla cuando entré a su sala. Estaba avergonzado porque lo encontré viendo el canal de Playboy.
Con las manos en la masa.
Se quedó a dormir ahí y al día siguiente le contó a su padre que lo que le había pasado y su papá inmediatamente supo lo que su hijo había visto. Y desde ese día dice que su papá nunca volvió a salir de la casa sin su pistola 38, güey.
Fuck.
Pero que dice...
Pero qué buena forma de entrenar para un maratón, güey. O sea, corriendo a madre.
Contra una bestia mitológica que te puede devorar.
Sí, y así ya cuando vaya a la carrera en sí, nada más se le imagina. Se imagina que va atravesando un maizal.
Sí, y me estuvo padre porque cuando lo cuenta se nota que es... Este papá que sabes que te ama, pero no lo expresa. Porque uh-huh. Él dice que le dijo qué pasó y fue nomás así de... Uh-huh. Ya agarró su pistola y así como... No vuelvas a ir para allá. Ya sé qué está pasando.
Como el papá de Critters.
Te creo, ¿no? No le dijo, te creo, hijo. Yo sé lo que está pasando. Como el papá de Critters.
Ese güey era bien culo, güey, con este morrito.
Y otro primo de Bigfoot que ha mostrado cualidades agresivas es el Skunk Ape de los pantanos, güey.
Pero sí, obviamente va a ser agresivo. Ese pedo es de Florida, güey.
Es de Florida. Sí, es de los bosques del estado de Florida, güey. Le dice, es el Skunk Ape. Se convirtió en parte del consciente colectivo en el 2000 cuando Dave Shilley capturó lo que parece ser el elusivo simio zorrillo en un video. También conocido como Swamp Cabbage Man.
Uh-huh.
Ok. El hombre repollo del pantano.
Es como si el güey de los repollos de Avatar tuviera un puesto en el pantano.
Ah, sí.
Es que siempre que alguien dice repollos me acuerdo de ese personaje porque es lo mejor de esa serie. Es que es un señor que tiene su puesto de repollos que para empezar, ¿por qué tiene un puesto de repollos? Y siempre que hay una pelea o algo le tumban su puesto y siempre grita mis repollos. Está bien padre.
Pinches culo.
My cabbages. En fin, vamos.
Otro nombre es Swamp Ape, Stink Ape, Florida Bigfoot, Louisiana Bigfoot, Miaka Ape, que es como le dicen los nativos, pues Miaka, y mi favorito, Swamp Squash.
Swamp Squash.
Swamp Squash.
Está chido.
Es el Sasquatch del pantano, Swamp Squash. Esta es una criatura humanoide que se dice habita en los estados de Florida, California del Norte y Arkansas, aunque los informes de Florida son más comunes. Se llama así por su apariencia y por el olor desagradable que se dice que lo acompaña. En términos de apariencia, se informa que el mono zorrillo se parece al Sasquatch del noreste del Pacífico, pero en general es un poco más pequeño en comparación.
Y le faltan dientes porque está en cristal.
A veces puede ser encontrado devorando la cara de un mejor amigo porque les fumaron polvo de ángel. ¿Cómo se llama esa madre?
Pues sí, sales de baño.
Sales de baño. Ajá. No, Angel Dust es otro pedo que no es sales de baño.
No sé, güey.
No conozco mis drogas pesadas, güey. Perdón, estoy...
Sí, como las la de Andrómeda, ¿no?
Esa, la que digo, es buena, la que sí es buena es Crocodil, ¿va? Es así que...
No, güey, no. No. Ninguna.
No, claro. Ninguna. No, Crocodil. En términos de apariencia, tiene esto. Además, tiene parches de piel, de pelo, perdón. Largos parches de pelo en los hombros y los brazos similares a los de un orangután. Y a menudo se le describe como de un rojo oxidado moteado color en oposición a una coloración marrón o negra del Sasquatch. Entonces, está un poquito más orangutanizado, pero sí, sucio.
Más pelirrojo sucio. Ajá. Sí, güey. Suena a Florida.
Es Florida. Los nativos semínola hablan en su historia de una criatura similar, maloliente, físicamente poderosa y reservada, llamada Esti. Culero.
No es cierto, Borre no huele feo. Pero sí es una criatura poderosa y reservada.
Totalmente. Usa perfumito.
Sí, sí. Sí. Escondes tu naturaleza. Muy bien. Uh-huh. Sí. Como todos. Sí. Todos tenemos algo que esconder. Ellos le llaman el Esti Capcaki.
Esti Capcaki.
Okay. Esti Capcaki.
¿Es primo de Helga Pataki? ¿O
todo el mundo debe tener una novia como Helga Pataki.
Chiquicalaki. Ajá. Él es Mickey Maloki. Uh-huh. Y Piki Pachaki. Te presento okay. a Copi Kakeki.
Es la selección de Haití
y
ahora.
Borre. Pero este nombre se traduce aproximadamente a gigante caníbalo.
Oh, shit. ¿Ya?
Para los nativos.
O sea, come puros caníbales.
Decían nativa. No sé
come
si...
Come gigantes. Uh-huh.
No sé si come caníbales.
Perdón.
Un caníbal que come caníbales.
Un caníbal que come caníbales. Caníbal se neutraliza, ¿no?
Es... No sé.
¿Hipercaníbal?
Hipercaníbal.
Ajá. ¿Supracaníbal?
¿Incesto caníbal?
No.
¿Caníbal cesto?
Caníbal cesto, no. Eso...
No. No sé. Hay que investigar. Uno de los primeros informes de una gran criatura simia en Florida sucedió en 1818, cuando un informe de lo que ahora es Apalochicola, en Florida, habla de un simio del tamaño humano que atacaba tiendas de alimentos y acechaba a pescadores. Un 8 de febrero de 1960, aproximadamente a las 8:45 de la noche, cuatro jóvenes iban manejando cerca del pueblo de Pasco cuando el conductor bajó la velocidad porque vio algo entre la maleza. El joven asumió que era una persona y le gritó si necesitaba ayuda. Pero antes de poder pronunciar una palabra, la figura corrió hacia el automóvil. Era un skunk ape. Le brincó en el cofre. Lo hizo que se levantara el carro del peso. Dicen que no se levantó mames. Casi todo atrás. La criatura tenía los ojos verdes, dicen. Como verdes brillosos.
Aguacate. Y después,
ajá, como de aguacate.
Verde aguacate. Ajá.
Y después de soltar un estruendoso alarido, se bajó del cofre y salió corriendo a la maleza. Si se fijan, este es más agresivo. Uh-huh. El Sasquatch siempre así que... Y se va, ¿no? Sí, entonces, ¡es el funeral este es de mi hijo, culero! ¡Vete!
Este güey es cricoso, entonces.
Sí, 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 se me hace que le cayó mal ahí. Uh-huh. Bueno, también vive entre cocodrilos, güey. Tienes que ser un poquito más sí, agresivo.
Más agresivo.
Sí, tiene un cocodrilo, entonces.
Sí, güey, sí, como o sea, tú no sabes. Igual un día en una fiesta llegó un cocodrilo con una bolsa de Soriana llena de cosas y le dio a probar. Bueno, sería bolsa del Walmart, del de gringos. Sí.
De la Walmart.
De la Walmart.
La Walmart. El primero de enero de 1967, el Louis Lewis estaba preparando la cena en su casa camper cuando escuchó a sus perros ladrar.
Casa camper.
Claro, güey. Ahí
escuchó algo y salió gritando: ¡si quiere robar mis pistolas!
Pensando que era un zorro intentando robarse los huevos de su gallinero. Oh, dato divertido. Según los expertos en Bigfoot, sasquatchólogos o Bigfootólogos, si empiezan a desaparecer los huevos de tu gallinero, hay una forma de saber si es Sasquatch. Es porque desaparecen. O sea, un mapache, un animal, lo va a romper y se lo va a comer ahí. Uh-huh. O lo va a sacar, pero alrededor vas a encontrar la cáscara. Sasquatch, aparentemente, se los lleva.
Los recolecta, güey.
Sí, ajá, y se los lleva a otro lado.
Necesita algo para hornear pasteles, güey. O sea, no va...
Unos brownies más espaciales.
Va a ser, sí, sí.
Qué rico.
Para llevárselo a los aliens, güey. Pues ella se asoma por la ventana y vio al skunk ape. Y cito, debió haber pesado 140 kilos. Estaba cubierto de cabello. El skunk ape se detuvo entre los perros y la casa camper. Los perros estaban amarrados a un poste. Y empezó a verla fijamente. Eloise corrió y soltó a las cadenas e inmediatamente persiguieron a la criatura, la cual por suerte se retiró al bosque. Los perros lo siguieron y regresaron tiempo después sanos y salvos.
Ah, qué bueno.
Pero durante todo este tiempo, en Fort Lauderdale, entre el 9 y 10 de enero, el señor Richard Lee Smith atropelló lo que creyó haber sido una persona en la carretera aproximadamente a las 5 y media de la mañana.
Y era un bulto de ropa, ¿no? Le daban 9-11. Eso iba a decir,
güey. Es un bulto de ropa. Güey, los accidentes pasan, güey, ¿no? Se le puede pasar a cualquiera.
Todos, güey. A todos.
Y regularmente el peatón es el que tiene la culpa, güey.
En este caso era el skunk ape, güey. Skunk ape. Totalmente. Cuando bajó del auto para ver si estaba bien, se percató de que no era una persona, sino un skunk ape de 2 metros y medio. El cual se levantó lentamente y luego le gruñó enojado. Smith corrió a su auto y huyó de la escena.
¿Cómo se dice te pasaste de verga en skunk ape?
Joven, ¿me pasa? ¿Tiene seguro? ¿Tiene aseguranza?
No, háblale al Qualitas, ¿no? Qualitas sí es nacional, ¿verdad?
No sé. No, creo que sí.
Es una compañía.
Sí, sí he visto. Ajá.
MetLife, pues, ¿no?
Sí, no, lo que no es nacional es decirle aseguranza al seguro. Eso sí es bien de frontera, güey.
Ok. Dije bien seguro primero, ¿verdad? Ajá, lo dijiste. Y luego lo eché a perder. Simón. Bien, José Antonio. Muy bien. Como te quiero.
Ah, está bien.
Pues este vato huye de la escena. Que no sé si eso es un crimen. Se atropella. Huir de la escena de un atropello es un crimen, pero si atropellaste un skunk ape, no sé.
No, si le hablas al 911 y dices que viste a alguien atropellar un skunk ape, ya no hay pedo.
Sí. Pero tú mismo atropellaste a skunk ape.
Pero tiene que andar al pendiente de las noticias locales a ver si pasa algo. Wey,
para sí, ¿cuánto le calculas tú? ¿Una semana, dos? De estar pendiente de...
Como un mes. Okay. Un mes. Dos sin dormir. Bien.
Entonces, sí, durmió bien. Y llamó a la policía e hizo su reporte. Ese mismo día, la policía de Fort Lauderdale recibió más de 20 llamadas de gente reportando a la criatura. Al siguiente día, a las 2:30 de la mañana, el oficial Robert Hollymail se topó con la criatura mientras hacía sus rondas. Mientras la veía desde adentro de su auto y llamaba para pedir ayuda, la criatura tomó una postura de ataque, mostrando sus dientes y gruñendo. Tenía los ojos que brillaban como color ámbar. El oficial decidió sacar su arma y le disparó en varias ocasiones. La criatura se desvaneció entre el bosque. Cuando llegó el apoyo policiaco, varios elementos entraron al bosque para intentar encontrar a Skunky. Incluso usaron el helicóptero de la policía.
¡No mames!
O sea, cabrón. Así de serio fue este pedo, güey. Sí. Así de serio fue. Este güey lo vio 20 llamadas. Este vato atropelló algo. Y ahí va el helicóptero de la policía, güey. Y no lo encontraron. Pero es que es el Skunky.
Y eso que tenía cirrosis, ¿no? Mi pinche ámbar acá. Sus güeyes casi no corren, güey. Mi abuelo murió de eso y casi no.
¿Se ponen los ojos ámbar?
Sí, se ponen amarillos.
También con también con ciertos tratamientos de quimio y también con hepatitis y todo eso, ¿no?
Ay, güey, eso no sabía.
Simón.
O si eres un skunky.
Ajá.
Y conociendo a los macabrosos, yo sé lo que están pensando, güey. ¿Algún humano ha cogido con Bigfoot?
What?
Y la respuesta...
Wey. Es eslabón perdido, güey. Eslabón perdido.
Todos estaban pensando, güey. Sí. Yo sé que sí. Menos Eduardo, pero porque tú...
Es reptil.
Tuercas, ajá. Los reptiles se reproducen de formas misteriosas.
Sacan la lengua para sentir
además, el calor. Gente estaba pensando... Bigfoot, Big Butt. Tal vez tiene así el butt. Una nalgadita.
Ok.
Al Bigfoot.
Bigfoot, ¿verdad? Kardashian.
Le das una nalgada para en las mañanas. Te quiero, Bigfoot. Big Buddy.
De puntitas dándole una.
Te quiero, Borre.
No regreses con humanos, por favor. Ajá, así no.
Voy por fresitas, Borre.
Soco, soco. Saca, saca.
Y la respuesta a esta.
No, está bien.
Y la respuesta es que depende si le crees a la siguiente mujer. Nancy Hoggart es una agricultora de marihuana. Cuando todavía...
Saca, saca.
Cuando todavía no era legal, ¿ok? Aparte. Okay, no, sí. Aparte. Es el 2015. Todavía no era legal.
Ah, cabrón. ¿Qué?
No, en Washington. Allá, aquí todavía no.
O sea, una agricultura de marihuana que cuenta que estaba cuidando sus cultivos en Belfair, Washington en el 2015. Cuando descubrió que Bigfoot se estaba comiendo sus preciosos capullos. Como el Sasquatch.
Me dijo, ¿no te quieres comer este capullo? Esta...
No más vergas, güey. Como el Sasquatch estaba mordisqueando su sustento, Hoggart decidió defender su patrimonio. Armada con una escopeta, se enfrentó a Bigfoot. Y cito: apunté mi escopeta hacia él y él levantó las manos, asustado.
Ay, güey.
Fue entonces cuando miré hacia abajo y noté que tenía una gran erección entre sus piernas. No había recibido nada en mucho tiempo y bueno, a partir de ahí, de alguna manera, se convirtió en una película para adultos. No sé si él comenzó o yo. Me lo hizo por detrás, lo que me pareció genial.
O sea, Bigfoot le gusta anal.
¡No! Por an...
No, o sea, la posición, güey.
La posición.
Ah, ok.
Probablemente, no sé, no explico, se fue más allá. Probablemente le guste, ajá. No sabemos. Pero se refiere a posición de perrito.
Ajá, okay, supongo.
Ya. Ajá, sí, sí. From behind.
Sí, pero no.
Desde atrás.
Sí. Pie grande por el chiquito. No sé, no creo luego, que sea una buena búsqueda.
Pie grande por el chiquito. Esa es una novela. Hay toda una gama de...
Sí, me acuerdo que nos enseñaste ese pedo.
De criptoerótica con Bigfoot, con Mothman. No, sí. Luego hay que hacer un episodio donde les lea puro criptoerótica, güey. va a tardar, pero, pero estoy dispuesto a leer, a meterme en ese mundo por ustedes.
Gracias, Joe.
Más quiero que sepa que existe. Y dado que Nancy y Bigfoot, a quien ella se refiere amorosamente como John, se divierten mucho juntos.
No mames, ya me acordé. ¿Ya? Esta. Sí, güey, ya.
Hogarth está pensando en cambiar su apellido, güey, a Bigfoot.
Ajá. No seas mamón.
Sí, güey, ya me hizo clic. Es que dijo, esto me suena... Sí, cuando le decía John.
O sea,
sí,
nada más son fuck buddies.
Sí, llega, no, pero ya se va. Ahorita vas a saber más, ajá. Pero ella ya se está poniendo serio y ella ya está pensando cambiar su nombre a Nancy Bigfoot, güey. O sea, tomar su apellido cuando su apellido ni siquiera... Pues...
Ahora sí, güey, con rola de Chuckman John de fondo.
Aparte, ¿qué tan persona blanca de Estados Unidos decir su apellido es Bigfoot cuando ya sabes que Sasquatch, ajá, es el original nativo? Pero no, es Bigfoot porque así lo conozco. Ay, Karen.
Así le digo yo de
cariño. Así le digo ya. Además, ella no se opondría por completo a tener un hijo con el legendario monstruo. Y cito, es tan dulce y cariñoso, me trae flores y setas. Me abraza mientras miramos las estrellas. El único inconveniente es que no habla inglés.
Y su esposa no permite nuestro amor, casi casi, ¿no?
Le enseñé cómo decir mi nombre, pero está algo confuso y lo pronuncia mal. Nunsei.
¿Nunsei?
Ah, sí. Ajá, según ella dice, Nunsei. Nunsei. Así es. Así sí, es.
Al último de Nunsei.
Y la historia no termina ahí, güey. Porque Nancy ya tiene planes a futuro.
Sí, ya. Sí me acuerdo de haber leído este artículo,
cito, en Reddit. Una vez que esté embarazada, Bigfoot o John, como lo llamo, vamos a establecernos y vivir una vida doméstica tranquila en mi casa. Le encanta vivir en el bosque, pero estoy harta de la relación a larga distancia. Tengo que viajar durante 3 horas para estar con mi hombre. Se está haciendo viejo y el combustible es caro.
O sea, se está haciendo viejo, es el it's getting old, ¿no? O sea, como que está...
Sí.
Se está cansando de la situación.
Ay, güey.
Sí, sí. Sí, me acuerdo haber leído ese artículo en Reddit una vez.
Pero porque, güey, levantó los brazos. Eso es lo que más me causa ruido, ¿no? Cuando le apuntó el arma.
Me causa mucho ruido una señora que siembra mota y luego se topa un Bigfoot y ahora quiere tener su bebé.
Estamos seguros que no era un jornalero mexicano que se perdió en el bosque y es un güey muy alto y peludo que no sabe más que español.
Está con sus compas así que, güey, me topé una gringa loca. Sí, que
me va a dar papers, güey.
¡Me
va
a dar los papers!
Me va a dar papers mota de ciudadanía y para forjar, güey.
Sí, ¡a huevo, cabrón! ¡Se siente más, güey! Con...
Es una historia de amor, güey, que deberíamos de recordar todos con...
Y en una entrevista, porque ahí no termina, le preguntaron que si ella sería la persona que por fin mostraría las pruebas contundentes de la existencia de Bigfoot. Que podría tomarle fotos. Ajá. Nos podría mandar una foto como la de... ¿cómo se llama? Sage, güey. De Bigfoot. Así, ¡pum! ¡Extravagante!
Impresionante. De nuestro amigo personal, ¿sabes?
Sí. ¿Cómo es, extravagante?
Sí está alto.
Es muy religioso.
Sí, súper religiosísimo. Pues a esa pregunta Nancy contestó y citó, nah, los científicos del gobierno simplemente lo tomarán y lo diseccionarán o intentarán convertirlo en un soldado para luchar contra ISIS o algo así. Ya sabes cómo es el gobierno, güey.
No, si está bien malita esta güey, ya se quedó en el viaje.
Entonces, totalmente.
Sí.
Y así que la esperanza de tener evidencia concluyente sobre la existencia de Bigfoot está en las manos de Nancy. Mientras tanto, los demás tendremos que seguir indagando.
Mira, a veces en las manos, a veces en la boca, a veces.
No sabemos, ajá. A veces en el chiquito del Bigfoot. A veces las cosas grandes las encuentras en lugares más pequeños. Sí, son los misterios. Este es el mundo de las incógnitas. Así que tenemos que seguir investigando para ver si algún día vemos a nuestro gran hermano peludo. Y como última nota, John E. Keel vuelve aquí, el de Mothman, sí, que investigó. Su teoría sobre Bigfoot es que... Y cómo conecta, que es común ver Bigfoots con ovnis y todo esto. Es que... son lugares en donde los ultraespectros, las dimensiones, por decirlo de otra manera más común, están muy débiles y entonces pueden cruzar cosas que no normalmente no vemos en nuestra dimensión.
Okay.
Porque mucha gente ha visto a Bigfoot con drogas y todo esto. Entonces él dice que en estas dimensiones podemos ver cosas que normalmente no, y que Bigfoot es como un tipo arquetipo, es un trickster god, un dios de los que juegan bromas, como Hermes y Loki. Y por eso nunca lo puedes ver, por eso tiene un filtro que donde siempre sale borroso cuando le quieres tomar una foto, güey, tiene ese superpoder. Y para Johnny Kill eso es un, puede ser un arquetipo y un evento psicosomático personal de cada persona. Y sucede en ciertos lugares porque es donde no nomás está Bigfoot. Hay portales interdimensionales y estas cosas o estas fluctuaciones en la fábrica del tiempo y el espacio. Fábrica.
La tela del tiempo.
La tela del tiempo y del espacio que permite que estas cosas se percolen de una dimensión a la otra. Y pues esas son...
Entre más hacías un movimiento con las manos, más me di cuenta de que tienes que pintarte las uñas bien otra vez. Voy a traer el esmalte bien jodido.
Esa es la vida de un escritor. La vida de un escritor. Este teclado te madrea. No puedo tener nada bonito en mis uñas.
Güey. ¿Y de la foto que me mandaste, qué pedo? Cuéntanos de eso, güey, también.
Ah, la foto ahí va a estar en los show notes. Es de un bigfootólogo. No quise meterme con él.
Okay.
Porque está ahorita metido en un problemota. Ajá, está muy polémico. La foto está muy cabrona y no es la única. Tiene varios y varios videos. ¿Se metió
en problemas por también tuiteó cosas sobre la gente trans o nomás?
No. Okay. No está tan pendejo. Este güey nomás cree en Bigfoot, güey. Si mucho hizo un Bigfoot fake, que es el Bigfoot fake más vergas que he visto en toda mi vida, güey. Okay. Si mucho, ese es su pecado, güey. No.
Sí está nada chingón, güey.
Está muy cabrón. El punto es que hay una foto muy cabronzota de la manera cabroncísima, güey. O sea, ¿la ves? Sí, y es parte de un video. O sea, no es una foto que alguien photoshopeó. Es parte de un video y parpadea en el video. Y lo que pasa es que lo quitaron su página y hay un desmadre porque hay otra compañía de criptidos que está investigando a... Y va a sacar una película sobre... Un documental sobre Bigfoot. Y al parecer estaban juntos, pero la gente se le está echando al que hizo el Bigfoot que tuviste. De que es súper fake y bla, bla, bla. Aunque no han podido comprobar lo contrario todavía en muchos de sus cosas. Pero cayó en... Entonces dije, es mucho desmadre para decir... este vato... Prueba, ajá. Lo acabo de conocer y me tendría que meter muchísimo en él para ver... Si es fake o no.
Tiene que pasar más tiempecito.
Pero. Sí. Entonces estoy esperando a ver qué pasa. Pero ahí va a estar la foto y tiene... En la foto está el nombre. Se pueden meter a ver su evidencia y todo eso. Está muy interesante. Tiene una foto de una Bigfoot mujer que es algo que nunca he visto en mi vida. Así casi es toda peluda, labios grandes y unos ojos negros, negros, negros.
Guapilla.
Sí, guapísima.
Ay, bebé.
Y pues esa fue la historia.
Era con el filtro este de que te hace morra, ¿no, güey?
Del Bigfoot lo estaba probando.
Bigfoot usando FaceApp.
Así que ese fue Bigfoot. Espero que les haya agradado. Espero que sigan buscando en sus corazones y mente. O mínimo entretengan la posibilidad de que existe este gran hermano ahí en el bosque. Y que algún día podamos tener un bebé con él. Ok. ¿Cuánto te va a tener un Bigfootcito?
Sí, pero no mío. O sea, que... Pues que lo tenga por ahí y me lo done, ¿no? O algo.
¿What? ¿Sí? No, te vas con ella a criarlo en el bosque.
Ah, que sea mi morrita.
Sí.
No, estoy muy enamorado yo, güey.
Pues se van los tres. No es trío si uno es de otra especie. Es como... tú puedes tener a tu esposa y tienen un perro. Y no son un trío. Nomás que acá es un Bigfoot y lo pueden reproducir, aparentemente.
O sea, zoofilia, pero en bípeda.
Ajá, sí. Zoofilia bípeda no es zoofilia.
Es orgía ya. Sí,
threesome. Ok, no, en caso de esas cosas... No, legalmente no sabemos si lo que acabamos de decir es legal o no. Ajá, básicamente. Entonces,
yo creo no.
Investiguen las leyes primero antes de involucrarse en eso.
No, está bien. Gracias por escuchar. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me pueden encontrar como @ningun Eduardo. Yo no soy borroso.
A mí como @Mario López Capi.
Y yo estoy como Elba Diablo. Y pues con esto nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub.
Y eso fue Bigfoot parte 2. Creo que ya no hay más dudas de Bigfoot. No sé qué hacer.
Hay un chingo.
Pero creo que ya no queda duda en nuestros corazones de que Bigfoot existe y es una entidad hermosa que todos queremos en nuestros corazones.
Abrazar.
Y le puedes donar dinero en PayPal para que siga tocando el sax.
¿Qué?
Sí, ¿no has visto esa página de Sax Squatch?
¿Sax Squatch?
Sí, es un güey disfrazado de Sax Squatch que toca el saxofón y sube
covers. ¿Por qué no sabía de esto?
No sé, güey, lo han puesto.
Se supone que investigo, no mames, güey.
Hicieron un meme donde estoy yo tocando acá como una
tornamesa.
Y este güey tocando el sax.
Y le puedes mandar dinero a Sax Squatch en PayPal para que siga tocando en el bosque.
Qué chingón.
Toca bien chingón el sax, la neta.
Y no hay nada que le guste más a las criaturas del bosque que el saxofón. Todo el mundo sabemos, eso es un hecho de la naturaleza.
Sí.
Y pues bueno, esta semana pasaron un chingo de cosas. Vamos a hablar de la extraña desaparición de un programa de HBO. No, Oscar. No, güey, sé que no tiene mucho que ver con la temática de leyendas, pero lo que le hicieron a Trump...
Estuvo brillante, brillante. No. Tienen que pongan atención a esto. Si siguen aquí, se van a querer quedar. Sí, vean esto.
Ok. Trump. Hablaba mucho de Trump últimamente, güey. Ya sí. No sé qué pedo con mi carrera.
Como hoy, alguien preguntó, así que alguien puso en un tweet de que Badía ha hablado de las peores personas del mundo y todo eso. Y por primera vez hablando de Trump, Lolo le dijo que si quería una cubeta para vomitar. Y luego le contesté, ese imbécil tiene los códigos nucleares. Es que eso es lo que más miedo me da. Ese imbécil puede mandar una bomba nuclear.
Bueno, si quieren un poco más de contexto sobre Trump, escuchen los dos episodios del Dollop. Son casi 4 horas. Sí. Y todo lo que faltó. O sea, ni siquiera hablamos de Epstein, ni siquiera hablamos, no, güey, o sea, ni siquiera eso. Lo que pasó fue que, ok, contexto. Trump ahorita está en su campaña de reelección porque ya nunca dejan de hacer campaña.
Ajá. Uh-huh.
Entonces hizo un rally, que es pues, una convención donde iban, un evento donde iban un meeting, sus fans o sus seguidores en Oklahoma, en Tulsa, Oklahoma. Originalmente, la fecha que habían escogido para esto era el 19 de junio. Que en Estados Unidos se conoce como Juneteenth, que es cuando se celebra la abolición de la esclavitud.
La verdadera abolición de la esclavitud, ¿no? Es cuando ya los esclavos, llegó un general y dijo, ahora sí son libres. Y todo el mundo, porque cuando apenas se liberaron, fue como una ley que sacaron, pero nadie le hizo caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el verdadero día de la independencia.
Sí. Entonces, Juneteenth es un día... que festeja a toda la gente de ascendencia afroamericana porque es algo muy importante para su cultura, obviamente. Entonces este güey dijo, voy a ir...
Espérate, y aparte hay algo muy importante de Tulsa.
Sí, eso iba.
Perfecto.
Voy a ir a hacer un evento a unas escasas cuadras donde ha habido una de las peores matanzas contra afroamericanos el día en el que celebran que ya son libres.
O sea, Tulsa, vean Watchmen... lo tenía gratis HBO, no sé si siga con
no
eso.
No sé, pero es...
Pero vean Watchmen relevante. Y ahí sale, ¿no? Pero el punto es de que era toda una comunidad, le decían el Black Wall Street, tenían un chorro de dinero, banqueros. Era una comunidad que empezó a florecer bien fregón y llegaron los blancos y quemaron todo y mataron a casi todo el mundo. Nomás porque
Trump
eran...
dijo, negros. Voy a ir a hacer mi primer evento después del COVID. Ahí...
Sí, güey.
El mero día en el que ellos festejan su...
independencia.
Y es de güey, o sea, güey, no te pases de verga.
¿Cómo se le ocurrirán las grandes ideas a Trump, güey?
No sé.
Yo creo invoca Echeverría así en la Ouija, güey. Sí, güey.
Entonces, ese es el contexto. Dato extra, cuando apartabas boletos, te decían firmar que no se sean responsables ellos si te daba coronavirus. El punto es que el lunes, el güey que estaba a cargo de la campaña de reelección, que se llama Brad Parscale, puso en Twitter que no mamen, estamos rompiendo récord. Ya hay 1 millón de peticiones de boletos para ir a este rally. Uh-huh. Al rally fueron aproximadamente 6,000 personas. Se le cabían creo que 18,000 más o menos.
Es la cantidad de gente que nos escucha a 6,200, a la hora de que salió el episodio.
Qué chingo.
6,200 personas fueron al evento. Y había afuera de donde iba a ser el evento, como iba a haber un chingo de gente, había un escenario enorme y había toda una instalación afuera para
para que estuviera la gente que no alcanzó a entrarle.
Sí, así que intentamos hacer a un lado para otras 20 mil, güey, porque esto va a estar, se va a reventar, güey. Sí.
Y fueron 6 mil nada más. Y la razón, o parte de la razón, es porque unos fans de K-pop y unos usuarios de Twitter empezaron a decirle a sus seguidores que apartaran un chingo de boletos. O sea, al cabo, estos güeyes ya son gente que ya está grande. Ni siquiera saben qué es K-pop ni qué es TikTok. Y no, ni cuenta se van a dar que estas reservaciones son falsas, güey.
Y son puros chavitos de 12, 13 años.
Son adolescentes en su mayoría. Pero estuvo bien cabrón, güey. Eso porque era el auditorio le cabían 19 mil. Pero nada más entraron 6,200. Pero después de que pasó todo esto, empezaron a tomar crédito así. No, es que nosotros los empezamos a reservar, güey. Ajá. Y es así de... Es una manera bien chingona de joderte a la generación que no te entiende, güey.
Sí. K-punk. Sí,
ajá. Son el Anonymous adorable, güey. O sea, hicieron nadie. Algo bien elegante, bien bonito, tagueando. Y han hecho varios movimientos así donde... Cuando hay algún movimiento contra algo que no están de acuerdo, lo llenan de fotos de K-pop, de sus artistas de K-pop. Uh-huh. Por ejemplo, cuando estaba lo de Black Lives Matter, pusieron el de White Lives Matter. Y esto es lo que empezaron con el hashtag, ¿no? Entonces ellos empezaron a poner fotos de K-pop con el hashtag de White Lives Matter. Y entonces en Twitter se llenaba de puras fotos de K-pop en lugar de ver comentarios racistas y todas estas cosas.
Exacto. Y es ahorita nos estaba explicando Gabe porque no entendemos muy bien qué pedo con los que les hace y se les conoce como stans. Ajá. Stan viene de la canción de Eminem, del fan acá súper loco, y son los K-pop stans porque son fans súper locos de K-pop. Ajá. Y ya van varias cosas. Por ejemplo, en el dice aquí que en la campaña de Trump le solicitó mensajes a la gente para el cumpleaños de Trump el 8 de junio. Y la gente, o sea, los K-pop stans empezaron a mandar así un chingo de mensajes en broma, güey,
falsos. De K-popers. Sí.
Y luego cuando empezó el pedo con las protestas, el Departamento de Policía de Dallas les dijo a sus ciudadanos que reportaran cosas. O sea, querían justificar su brutalidad al ir a chingar protestas pacíficas. Entonces dijeron, usen esto para reportar si ven esta actividad sospechosa o si ven disturbios. Y estos güeyes se metieron al app y lo hicieron que se cayera, güey. Lo crashearon bien cabrón.
Es que ya los nuevos chavos vienen con un chip, ¿no? Integrado.
No, pero sí atraen la tecnología en el ADN.
Ahí está también el pedo de que también por las redes sociales se puede hacer un cambio social, ¿no, güey?
Claro, o sea, ahí es donde viene. Y es que es lo comentaba con mi papá, de hecho, hace unos días, de que la vieja escuela de cómo funcionaban los gobiernos y todas las técnicas de los gobiernos o de las grandes empresas así chocan contra en el internet. Es otro mundo. Hay veces que medio logran darle la vuelta, pero es de... No, el internet... Por eso están tratando tanto de controlar el internet y por eso quieren pasar leyes y leyes porque no lo pueden controlar. La gente ahí es
libre,
chingona y libre. Es la verdadera democracia el internet. Reddit es que eso le deberán de poner en Twitter y así de que votas para arriba y votas para abajo, si te gusta o no. Y es una democracia. Los posts que llegan al front page...
Bueno, ¿verdad? Era una democracia que la gente y las compañías se dieron cuenta y empezaron a pagarle a...
Sí, claro.
Todas estas... Hay empresas enteras en muchos lugares, muchos países del mundo donde... Y de hecho, a lo mejor han visto videos, ¿no? Así de gente con 30 celulares y nomás están...
Picándole.
Los bots. Y las empresas los compran, güey. De hecho, en Reddit hay una práctica que se trata de... Tú sacas una cuenta en Reddit y luego empiezas a buscar contenido que ya fue popular. Lo empiezas a republicar y tu cuenta se llena de votos y se llena de... tienes el karma, se llama el score, que es como...
Era como lo que hacía 9gag, ¿no? Que decían que era acá...
De hecho, 9gag le robaba todo
luego, a Reddit. Y luego ya cuando creciste esa cuenta, la revendes, que es lo que hacen también en Twitter con muchas cuentas. Ajá. Que nomás publican memes y todo, y luego ya las
venden en Facebook también. Simón. Y los que no sepan que Reddit es donde empieza el internet. Si has visto un meme, empezó en Reddit, es lo más probable.
Probablemente. Y traten de no buscar cosas feas, porque sí hay muchas.
Sí, güey. De hecho, también Reddit está metido en pedos bien cabrones por culpa de
Pues que cualquiera se puede hacer el grupo que quiera. Y ahí
sí, el problema con Reddit es de que no han aplicado la misma regla a todos. Entonces, hay ciertas cosas que sí permiten. O sea, por ejemplo, discurso racista, sí, no hay pedo.
pero luego de repente censuran otras cosas que nada que ver. Entonces es como que no tiene una línea bien definida y todo eso es por intereses corporativos.
Sí. Sí, es lo que tenemos que darnos cuenta, que al final de cuentas no importa cuál es el que esté allá arriba, el dinero hace que baile el camarón. Esa es la... Sí, 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 porque el camarón está jetón.
Si no se lo lleva la corriente,
baila. Pero con dinero baila y se va a donde quiera, güey.
Y ellos lo mandan.
No, y, va, y, por eso, y la neta, por eso más vale camarón en mano que ciento volando.
Sí, señor.
El K-pop nos va a salvar.
Sí, gracias al.
Sí, primero fue el reggaetón y ahora es el K-pop. Prepárense para la revolución. Sigue los el country. Punks.
El country. No, el country es el enemigo,
güey. Es para liberar ganado, güey. Country vegetariano, güey. Imagínate.
Country vegano.
Country veggie, güey.
Bueno, aunque quiero decir que Orville Peck se ganó Artista del Año.
Ah, y pero para mí Orville Peck es otro pedo.
Y aprendí gracias a que, porque lo tuiteó, grabó su primer disco, que es una joya, y escúchenlo. Uh-huh. El solo sin preproducción, sin postproducción ni nada, en el depa de sus papás. Ahí grabó todo su primer disco, entonces está...
Qué loco.
Todavía más puntos a ese hombre.
Como Led Maverick.
Ándale. Pero en country.
Pero pues country Maverick chido. Es como un country mexa,
es más,
¿no?
Folk, es más folk, ¿no? No sé.
O sea, ya estamos discutiendo de música.
Fuerza Chihuahua.
Saludo a Led Maverick, que es de estas tierras.
Sí, es vecino.
Nada más he escuchado su único hit, pero está chido. Voy a ser bien honesto, me daba mucha risa al mismo tiempo que se me hacía culero que hubiera el día de mandarlo a chingar a su madre.
En los miércoles, ¿verdad? Pero aparte de ser macabroso la de chingar a su madre.
Pero Maverick. Qué bueno que llegó el miércoles macabroso a salvar el Maverick. Sí. El Maverick de nada. Muchas gracias por escuchar. Wey. Nos vemos el sábado en El Desmuerto.
¡Sábado!
Recuerden que los boletos están en Boletia. Madre, va a estar bien chingón. Y la neta, estas semanas que lo hemos estado preparando... Han sido de los... Yo creo... Tenía años sin reírme tanto.
Pura risa, ¿verdad?
No. Horas y horas. Ya sabrán. Es que en serio. Con mucho amor, con muchísimo trabajo. Es lo que se merecen por todo el apoyo que nos han dado. Les estamos regresando un poquito de eso en este en vivo que les vamos a mandar.
Sí, muchas gracias otra vez a todos los que están apoyando y adoptando a otros fans que no pueden.
Sí, güey. Neta, güey. Hermosa comunidad, güey.
Chingones. Nos vemos.
Samo. Chao, brujas.
Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va tan...
Okay, lo bueno es que, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, No, cuando voy a decir una línea que he dicho ya como 4 o 5 veces.
De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
Güey, ese será mi sueño. Ok, top 1, que me secuestren extraterrestres. Número 2 tiene que ser que me secuestren piratas, güey.
Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at constantcontact.com.
constantcontact.com. Just go to constantcontact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.